Vuelve el Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial, que es una buenísima noticia, y este año, seguramente por la situación que estamos viviendo, se ha permitido ciertas licencias. Habrá música, por supuesto, pero no solo. Escucharemos, por ejemplo, este piano, el de Julio Aguard, que en esta ocasión no va a estar acompañado por otros músicos, sino por un ser al que, por lo visto, de joven picó un payaso radiactivo, de ahí su gracia atómica. Goyo Jiménez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal aquí?
Pues nada, encantada de que estés hoy con nosotros en Buenos Días Madrid y de que estés en este Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial, donde vas a presentar tus grandes éxitos. Claro, a mí esto me provoca una gran confusión, porque tú éxitos tienes para parar un tren. O hacemos un espectáculo de 18 horas seguidas, o a ver cómo resumimos.
Bueno, te agradezco los elogios. Yo os prefiero llamarlo lo menos malo de Goyo Jiménez, que soy bastante más humilde en ese sentido. Y respecto a la licencia del festival en lo de introducir comedia, tengo que aclarar que el matrimonio entre la comedia y la música es más viejo que otros oficios. Quiero decir que, por ejemplo, uno de mis comediantes más admirados, Molière, gracias a Molière conocemos los bailables de Lully, realmente, de Jean-Baptiste Lully, que como músico tampoco era un músico que hubiese pasado la historia tanto si no hubiese trabajado con Molière. Quiero decir que no me quiero comparar con Molière, evidentemente, pero que sí que te pongo este ejemplo y en alguna ocasión lo he explicado, ¿no? A los comediantes antes se les pedía saber tocar, bailar y cantar, pero no se les pedía saber actuar. O sea que esto de que la música y la comedia vayan de la mano, vamos, lo que creo que está haciendo el festival es hacer justicia a esto, y de paso para mí es un honor estar presente en como melómano que soy, es un honor enorme.
¿Cómo va a ser ese maridaje entre lo que hace Julio y lo que haces tú?
Bueno, realmente vamos a hacerlo como si fuese un repertorista, es decir, un piano que acompaña a un rapsoda que de vez en cuando pues me marcaré unas canciones. Porque yo, esto es una cosa bastante desconocida por los que me... Bueno, quien de verdad me sigue sabe que siempre que puedo canto. Que realmente mis espectáculos son una coartada para desfogar mis inquietudes del cantistas. Y de hecho quiero hacer unas cuantas bromas al respecto, ya que estamos en Madrid con cosas como el Chotis, por ejemplo, y la Zarzuela. Que bueno, ya te digo que habrá que verlo, pero sí que va a ser una ocasión única. O sea, queríamos hacerlo específicamente para el festival y no repetirlo más. En parte porque a lo mejor luego, una vez que lo hayamos hecho, ya no nos dejan repetirlo más las autoridades, ¿no? No sé, nos lo prohíben.
Os llevan detenidos a todos. Oye, aparte del Chotis y de la Zarzuela, que son nuestras, hombre, habla algo americano, no sé. Tú, claro, sin hablar de algo, el jazz, el rock, digo yo.
Es que ahí está la gracia, o sea, es decir, está el Chotis americanizado. Pero ya me obligas a hacerte aquí un scoop, a hacerte una exclusiva y revelártelo. Pero sí, la gracia está en qué pasa si americanizamos el Chotis. Y sale algo muy divertido, que no te puedo develar más porque si no...
Porque es que si no, claro.
Si ya lo hemos hecho en Onda Madrid.
tienes toda la razón. Llego yo, decías que esto de unir cómico con músico, que es más viejo que, en fin, que el hilo negro... Lo que no es tan habitual es unir el cómico con abogado, que es tu caso.
Bueno también, las cosas.
También, ¿verdad? Ahora que según lo estaba diciendo, digo, pues no sé yo qué decirte.
Sí, fíjate que tuve la oportunidad de actuar para una promoción de jueces que está en la Audiencia Nacional, jueces que todos conocemos porque están en las noticias constantemente y que incluyen, de hecho, a un ministro que tenemos por ahí también. Y fue muy gracioso.
¿Se rieron? ¿Los jueces se ríen?
Se ríen. En su vida privada son tan personas como los demás. Y fue muy gracioso porque, claro, les decía, los cómicos hemos pasado de estar preocupados por la audiencia televisiva a la audiencia nacional. Son dos tipos de audiencias diferentes, pero bueno, ya te digo que sea. Bueno, la verdad, mira, te citaba Molière antes.
Sí.
Es una cosa que la gente conoce poco. Molière también era abogado. Se hizo abogado por calmar a su padre, que era un rico tapicero, y se hizo abogado de la Universidad de Orleans. Y yo la verdad es que lo hice también por eso, por calmar a los padres, porque suelo decirles que iba a estudiar arte dramático aquí en Madrid, en la RESAT, pues les asustó un poco. Entonces les prometí que iba a hacer las dos cosas a la vez, que iba a hacer la carrera de Derecho y iba a hacer arte dramático, y la verdad es que se quedaron muy tranquilos. Yo no he ejercido nunca y espero no tener que hacerlo, pero sí que me ha venido muy bien a la hora de hacer contratos, por ejemplo, o a la hora de ver un poquito cómo está el patio. Y yo intento que cada cosa que hago sea diferente. Y te viene muy bien tener conocimientos muy opuestos y muy lejanos a ti para usarlos luego en tu trabajo, ¿no?
Uh-huh. Oye, si alguna vez necesito un abogado, yo te llamo a ti. Hombre,
no me llames,
eres capaz de hacer reír a un juez, que es lo que te queda, hacer reír al colegio de notarios, por ejemplo, que estos sí que no se ríen, seguro.
Es complicado, complicadísimo que se ría un notario. Hombre, se ríen cuando nos vamos.
Y nos cobran.
Supongo que se ríen. Yo que firmo bastante más que un notario, siempre he hecho cálculos. Digo, si yo cobrase los autógrafos a precio de notario, no tendría que estar haciendo monólogos, está claro.
Pues es verdad, fíjate, estudiate una carrera, estudiate unas oposiciones para firmar. Ah.
Pues yo tenía unas oposiciones que gané y que dejé, sinceramente. Sí, porque me dije, no me veo en esto, no soy esto, no quiero estar toda mi vida en esto. Y las dejé. O sea, que debo ser de los pocos españoles que dimiten o que se marchan, no lo sé. Pero la verdad es que es una de las cosas de las que alardeo, de haber dejado una oposición.
Y es cuando tus padres te desheredaron directamente. Dijeron, niño que apuntaba maneras porque, bien, iba a lo suyo, pero estudiaba Derecho. Aquí ha llegado un punto en el que ya no tiene remedio, ¿no? No hay vuelta atrás.
Exactamente. Fue una de las cosas que más, a mi padre más, porque además yo tenía 22 años entonces y aquello le asustó muchísimo. Pero bueno, ya me dijo, te doy por perdido. Pero luego la verdad es que se dio cuenta de que yo era mucho más feliz haciendo esto y que al final, yo se lo explicaba, digo, si tengo que echar horas y yo no tengo problemas en trabajar como una bestia parda, pero en algo que me llene, evidentemente. Y es el consejo que decía para la gente, que sea muy productivo, pero que sea productivo en algo que de verdad le luzca, porque es muy complicado trabajar en algo que... Y somos unos privilegiados, ¿eh?, los que podemos trabajar en cosas que nos apasionan. Por suerte para nosotros y por desgracia para los otros pobres que no tienen esa opción.
Fíjate, el otro día contaba con un compañero tuyo, con Dani Alés, lo fácil que parece para los que estamos sentados en el público ver cómo salís al escenario, contáis cosas que parece que nada, que surgen de manera espontánea, pero el trabajo que lleva esto detrás, ¿no? Fíjate, he empezado yo el programa anunciando este ratito que iba a pasar contigo, recordando una parte de ese monólogo que a mí me encanta, que es la creación del mundo según Bricomanía, que me parece genial completamente. ¿Cuánto tiempo puedes tardar tú en preparar un monólogo?
Pues depende, o sea, normalmente para mí un monólogo nunca está acabado, aunque lo haya estrenado, yo sigo trabajándolo mucho en el escenario, y con lo cual no es acabar una cosa y empacarla y está, porque de hecho cada función me parece diferente. El otro día estaba actuando en Pozuelo y estaba haciendo una broma sobre las casas americanas. Digo, porque en América tienen unas casas, digo, pero bueno, para vosotros los de Pozuelo, las casas americanas son como cobertizos de vuestros jardines, ¿no? Y claro, según se va sobre la marcha y caes en la cuenta, no es una cosa que estés preparando, pero eres consciente de dónde estás actuando. Tú me estás hablando de San Lorenzo, pero es que el día antes estoy en Moralzarzar y tendré que hacer la función de Moralzarzar, que será otra, y es lo bonito de ese trabajo. Entonces, depende. Pero en el caso concreto que me citas de Bricomanía, te aseguro que surgió en un bar, en una improvisación. Me puse a hacer la broma de Dios Vasco, entonces se me ocurrió la idea de que fuese Bricomanía, pero lo más bonito fue cuando de repente hice el pase a la sección de jardinería, porque claro, de repente me encajaba que el diablo fuese el señor de la sección de jardinería que está preparando el jardín de las maravillas, ¿no? Y entonces dije, leches, es que encaja todo. Cuando te pasa una cosa así, sientes por dentro una sensación, perdóname la palabra, orgásmica, maravillosa.
Ajá. Bueno,
me ha saltado la alarma de malas palabras.
No, son las señales horarias, pero que han venido ahí directamente. Bueno, creo que tienes una ayudante en casa, de todas maneras, que te echa mucha mano, ¿no?, con esto de los guiones.
Mucho. Yo tengo la enorme fortuna de haber engañado a una mujer maravillosa para que trabaje conmigo, y la verdad es que es mi mejor espectadora, mi compañera. Trabajamos juntos, además ella es otra artistaza, porque aparte de trabajar en la productora es una fotógrafa maravillosa y tiene un criterio muy bueno para el humor, ¿no? Y ella lo sabe, me mejora los chistes o me obliga a mejorarlos, me exige mucho. Y lo que pasa es que luego también me lo echan cara, o sea, luego dices, ese chiste es mío. Hay veces que la memoria es muy engañosa y hay veces que dicen, no es tuyo, tú aportaste esto, pero tampoco quieras, y tenemos nuestras broncas en este sentido, pero de buen rollo siempre.
Que exige el copyright. Oye, ¿y te espera a veces en casa con las manos en jarras diciendo eso que has metido, Goyo, esa morcilla?
Sí, hay veces que te dices, sí, evidentemente, además tenemos toda la libertad del mundo en este sentido, pero vamos, no, o sea, los humoristas tenemos un problema y es que hay veces que hay cosas que nos hacen mucha gracia a nosotros y no tanta gracia a los espectadores, y nos cuesta mucho renunciar a eso pues porque somos muy, como todo el mundo, somos muy de lo nuestro y muy, hay muchas veces que eres muy terco y te empeñas. Y en mi caso es lo peor que puedo hacer, porque luego me lo va a estar recordando, no, te dije. Y al final dices, mira, lo mejor es no hacerle caso de salida, pues porque si no voy a tener luego que tener todo el rato a mi Pepito Grillo recordándome que me he equivocado. Así que yo ya directamente le hago caso y punto.
A mí una cosa que me parece muy complicada hago yo, y es ir evolucionando. Quiero decir, si a cualquiera de nosotros nos preguntan cuál es la música que te gusta, seguramente todos tiramos a la música de nuestra adolescencia, ¿no? Que creemos que es la nuestra, es la de nuestro tiempo, dice, como si este tiempo de ahora no fuese el nuestro, pero es verdad. Y con el humor pasa un poquito lo mismo, el humor envejece muy rápidamente y cosas que nos hacían gracia pues hace 10 años ahora no nos hacen ninguna gracia, y no te quiero contar nada a las nuevas generaciones que te miran como diciendo, ese chiste tan gracioso que llevas 10 años contando, ahora te miran y dicen, no entiendo absolutamente nada. Claro, eso os pasará a vosotros también, ¿no? Que tenéis que ir evolucionando no solamente con el paso del tiempo, vuestro propio, sino con cómo va cambiando el humor en las nuevas generaciones.
Absolutamente, y cómo ha cambiado el mundo. Pero bueno, se llama darwinismo, le llamo esto, y es adaptarse antes que nadie, porque en eso consiste evolucionar. Tú has hablado del evangelio aquí, acabas de decir algo que podría estar en cualquier tratado sobre el humor. Y es verdad que efectivamente miramos los chistes de antes y es que directamente no nos hacen gracia, ¿no? Yo cuando me hablan de los límites del humor digo, están en la falta de gracia. Si una cosa produce más escozor que gracia, pues es que ya no es humor, es otra cosa, es provocación, es sátira, llámale como te dé la gana. Pero el humor tiene que tener más gracia que daño. Y esto, por ejemplo, se nota, ¿no?, en que las sociedades se vuelven más sensibles a cosas y te obligan a cambiar, y es lógico, ¿no? Es lógico que evoluciones con la sociedad, porque si no, además, desaparecerás. En ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer, tanto en el humor como en todo, es mantener un poquito vivo al niño y a la niña que llevamos dentro y que hemos sido. Porque es verdad que además, que cuando encima uno va haciéndose mayor, se vuelve más gruñón, se vuelve más conservador, lo cual tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Yo hacía una broma en un monólogo de cómo, desde el momento en que eres padre, te llevan en el hospital, esto no lo van a contar, pero te llevan a un sitio secreto donde te meten unas inyecciones, te borran todos los cubatas que te has bebido, todos los cristales que has roto, de manera que cuando le dices a tu hijo, yo a tu edad ya estaba, te lo creas. Uh-huh. Ese es el problema, que dices, oye, si haces un poquito de memoria, es verdad, si miras con cierto ojo crítico, ves muchas cosas de las que nos gustaban y que nos parecían apasionantes, y dices, pero esto qué es, por Dios. Y hay gente que lo sigue haciendo. Tengo una amiga el otro día, me estaba hablando que sigue cantando canciones de Modern Talking, y dices, pero si ya eran malos en su momento, ¿cómo porfías en eso, por Dios, si has tenido la oportunidad del olvido? Es muy complicado, pero yo creo que... Fíjate que además creo que este país, en el fondo, la gente de este país, los habitantes de este país, somos gente de mentalidad bastante abierta y que en este sentido nos adaptamos rápido. Yo he tenido la suerte de visitar otras naciones y tomarles el pulso, porque estaba actuando en Nueva Zelanda. El año pasado por esta fecha yo estaba actuando en Nueva Zelanda y en Australia. Y con todas, muchas veces, todos los complejos que tenemos son absurdos, porque de verdad que somos una sociedad bastante avanzada.
Bueno, es verdad que cada vez avanzamos más, tenemos la mente más abierta, por un lado, porque por otro tenemos esto que se ha puesto tan de moda, Goyo, que es lo de políticamente correcto, ¿no? Y ahora hay cantidad de cosas que hace unos años tú las contabas, hablo de humor, de chistes, de comentarios que hacías y que todo el mundo, bueno, pues lo daba por hecho, y que ahora no sé si es que nos hemos hecho con la piel muy fina o realmente vamos por el buen camino, pero claro, a la hora de hacer un monólogo es verdad que se os permiten a los monologuistas licencias que no se permiten a otro tipo de cómicos, también es cierto, os podéis meter con temas
Es que no es blanco o negro, es que el problema está en que, a ver, cuando tú estás haciendo un monólogo en el teatro, la gente que va a verte acepta una convención, y es que va a ver tu forma de ver el mundo. Empezamos por ahí. No es lo mismo hacerlo ahí que hacerlo de forma abierta. En la radio, por ejemplo, donde te expones, evidentemente, tú eres muy libre de decir lo que quieras, pero te expones a las consecuencias que conlleva eso. Dicho esto, hay veces que se nos olvida que, en general, lo que nos está pasando es que generalizamos demasiado. Es decir, para empezar, cogemos el rábano por las hojas, tanto sobre lo que se está diciendo, sacándolo de contexto, manipulándolo, como, ojo, a la hora de sentirse ofendido, porque el ofendido se autoproclama defensor de no sé qué derechos que nadie le ha dado. O sea, pertenecer a colectivos no te hace portavoz de los colectivos. Es decir, lo que pasa es que, claro, cuando se juntan 15, pues puede generar ruido. Pero, evidentemente, o sea, yo creo que el problema es como cuando decimos que la gente que ve este tipo de televisión, porque en este país vemos una televisión, dicen, no, perdona, aquí en este país X cantidad de personas ve esto y hay otras que ven otras cosas. O sea, tenemos un país de 47 millones de habitantes y generalizar tiene estos riesgos. Es que todos los de aquí son malos, es que todos los de Madrid son chulos. Mira, estoy haciendo precisamente un programa sobre esto. Y lo malo de verdad es que, igual que te decía que somos una sociedad muy avanzada, también te digo que somos muchas veces muy maniqueos y nos vamos al blanco o al negro directamente. Y la vida está llena de matices y está llena de cosas. Y el problema es que no tenemos tiempo para enterarnos de todo, en todos los detalles, coger toda la información y hacer juicios y no prejuicios y no hacer sentencias rápidas y no linchar, ¿no? Y de la misma forma que yo, desde mi posición, creo que el humorista tiene que ser muy responsable de lo que está haciendo. Mira, yo me subo a un escenario y la gente paga por verme, ya te digo, en el Escorial o en Moralzazal o en el teatro en Madrid. La gente deposita su dinero, su tiempo y su ilusión de diversión en lo que yo hago. Y si yo, y esto es una cosa que se aprende con la edad y que muchos de los cómicos jóvenes, desde su intemperancia, les cuesta todavía visualizar... Si tú no entiendes lo importante que es lo que estás haciendo para esas personas, pues evidentemente no conoces bien este trabajo. A mí me ha venido gente con ELA a decirme que les hago más fácil, o que les he hecho más fácil el tiempo. Me ha venido gente que estaba destinada en Afganistán, encerrada, a decirme que lo han pasado mejor gracias a ver monólogos míos. Me ha venido gente con cáncer a agradecerme. O sea, si en ese sentido tú no eres consciente de que estás influyendo en la vida de las personas y no adquieres cierta responsabilidad, es que eres pues un cacho de carne con ojos. Así de claro te lo digo. Y me parece que este trabajo tiene estas cosas bonitas. O sea, que, oye, estamos aquí para dar bálsamo, no para generar escozor. Es una decisión personal de cada artista, ¿no? Pero si tú no buscas el escozor, no provocarás el escozor. También es cierto que tienes todo el derecho del mundo a hacer el escozor, porque como la sentencia de siempre, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero tenemos que defender el derecho que tienes a decirlo, porque hay una cosa que se llama libertad de expresión. En fin, es un debate muy complicado como para que venga a solucionarlo un tío de Albacete. Bueno. Pero creo que con un poquito de sentido común nos entenderíamos todos. Veníamos haciéndolo, ¿eh? Hasta el día de hoy.
Pero vamos a ver, que tú no eres de Albacete, que tú eres de Melilla.
Yo soy nacido en Melilla, criado en Albacete y ahora
tío de Albacete. Todos los albaceteños diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues, tenemos
por
que
suerte, tengo que ver algo con eso. Tengo que ver algo con eso en cuanto a que, a ver, en Albacete pasaron dos cosas. Una fue una escuela de teatro que hubo bastante potente, de la que salió mucha creatividad.
Sí.
Y de aquella escuela de teatro y de todos estos, de aquellos experimentos, pues salieron, bueno, esta generación irrepetible, a mi entender, de los charlantes, a los que tuve la suerte de subir al escenario en sus primeras ocasiones. Y de los que soy amigo, y luego pues tuvimos a José Luis Cuerda por ahí, que tampoco es
ninguna tontería,
mucho, claro, y Mota con su vecindad, que aunque no es de Albacete, es de Montiel, pero nos demostró que el carácter manchego podría ser gracioso. En fin, entonces es cierto que era un sitio muy pequeño, estábamos todos en contacto y los unos nos animábamos a los otros.
Te va a pasar como Antonio Gala. Tú sabes que Antonio Gala nació en Brazatortas, un pueblo del que ha renegado toda la vida, y él dice que nació en Córdoba, y en su casa de Brazatortas hay una placa que pone: aquí nació el poeta cordobés Antonio Gala. Pues te van a hacer lo mismo en Melilla, como te descuides, compañero.
No, yo en Melilla, la verdad es que yo en Melilla siempre lo he contado. Mi primer recuerdo, el recuerdo más bonito de mi infancia que tengo, lo tengo de ver el mar desde una ventana en Melilla. Lo que pasa es que me fui muy temprano, me fui con 6 años de Melilla. Y no he podido volver desde entonces. Y yo me he criado en Albacete y, evidentemente, he forjado estos, al final es como los jamones, que siempre, eso ya tan importante es el cerdo como la curación.
Ya,
entonces,
tú
la
te has curado
es
allí, en Albacete.
Yo he hecho la curación en un secadero de Albacete, pero igual, yo llevo en Madrid ya un porrón de años y como la mayor parte de los madrileños, soy madrileño, porque aquí, pues eso, encontrar un gato de más de dos generaciones es complicado, ¿no?
Oye, ¿Morazazal cuándo?
Morazazal el 31 de julio y después el viernes 31 y el sábado el Escorial. No me voy a desplazar mucho, voy de un sitio estupendo a otro maravilloso.
Bueno, pues oye, podemos ir a verte dos veces, porque yo sé que tú eres de los que vas introduciendo variaciones. No,
es que no va a ser el mismo show,
claro.
Va a ser diferente.
Ah,
de
encima.
Hecho, porque en el Escorial solo va a ser ese, y en Morazazal, de hecho, voy a hacer otro show que se llama Confusio, y que no voy a hacer tampoco en Madrid, porque en Madrid estoy haciendo Iván Turín América 2. Es que se me acumula la faena. Es que, claro, con esto del virus, del bicho, yo tendría que haber estado ya con cosas estrenadas, pero se me va acumulando la faena. Tengo los cajones llenos de risas por distribuir y ya veremos, tendré que ir saltándoles salida.
Bueno, pues ahí nos vemos. Entonces, en Morazazal, después nos vemos en el Escorial. Y en estos momentos hay una manifestación de melillenses a los pies del edificio
ofendidos.
De Onda Madrid, muy ofendidos, diciendo que estás tardando mucho en volver a Melilla.
La culpa no es mía, porque te aseguro que llevamos años intentando contactar con, pero es lo que pasa siempre cuando las cosas de las que van las autoridades por medio, ya sabes que son complicadas, con la gente del Cursal de Melilla. Y, oye, pero que lo único que queremos es alquilaros el espacio para poder ir, ¿no? Chica, se ve que están muy ocupados con otras cosas.
En fin, Goyo Jiménez, que ha sido un placer tenerte con nosotros, y lo dicho, que tenemos dos citas contigo, una el día 31 en Morazarzal y después en ese Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial, que viene, que se abre por fin, porque siempre estaba la duda, hoy en día dudamos de todo con esto del coronavirus, pero que no, que va a estar ahí el Festival de Verano. Muchísimas gracias, un beso enorme.
A ti me quedo escuchándote.
Gracias, un beso, hasta luego.
Besos, besos.